Vamos a Daniel capítulo 2 y vamos a estar en los primeros 23 versículos. Y le llamé al sermón activando tu fe en Dios, ¿ok? Activando tu fe en Dios, porque esta parte de las escrituras que vamos a compartir viene a nosotros en tres escenas, ¿verdad? La primera escena va a ocurrir en la recámara de Nabucodonosor. Entonces ahí va a recibir un sueño, ¿verdad? Que Dios le está dando y él, porque se pone ansioso, no puede dormir. Entonces le pega insomnia y allí anda el pobre, ¿verdad? Buscando respuestas a esa visión que le dio Dios, ese sueño que le dio Dios. Y entonces la segunda escena se mueve a la área tribunal de Nabucodonosor, al salón de tribunal donde le habla a todos sus consejeros, ¿verdad? Y quiere que ellos le interpreten el sueño y que le digan lo que pasó en ese sueño, y si no, los va a matar, ¿verdad? Y luego la tercera escena va a estar en el salón de oración de Daniel y de sus tres amigos, ¿verdad? De Ananías, Misael y Azarías. Entonces esas tres cosas vamos a cubrir y nos van a enseñar cómo activar nuestra fe. Acuérdense, el rey, porque anda perdiendo sueño, también anda muy de genio, muy corajudo. Y entonces Daniel tiene un escoger. Porque cuando hizo el decreto el rey de matar a todos sus consejeros, incluía a Daniel y a sus tres amigos también. Entonces era muy importante que poniera su fe en la línea y pide una cita con Nabucodonosor, el rey. Y entonces estaba arriesgando su vida. Y le iba a decir al rey, yo tengo fe que Dios me va a dar la habilidad de interpretar tu sueño y de enseñarte lo que estabas soñando, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a cubrir aquí. Ahora, qué interesante, ¿verdad? En el día de hoy, nosotros muchas veces confiamos más en el hombre que en el Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, cuando tú practicas tu fe y la activas con un doctor, por ejemplo, el doctor muchas veces ni conoce su nombre, ¿verdad? Su apellido, y muchas veces ni lo puedes pronunciar, ¿verdad? Pero tú tomas la posición que él tiene, el título, sus certificados, sin buscar si son verdaderos o no. Dice que voy a ir a este doctor y este doctor me va a cuidar. Y luego, ¿verdad? Cuando ese doctor lo conoces, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre también, te dice, ok, te voy a hacer una cita para tus problemas, te voy a dar tu medicina, ahora vas a ir a un farmacista y él te va a hacer la cita, ¿verdad? Para que tú tomes estas pastillas. Ahora, nunca miramos cómo mezclan la medicina, cómo la hacen. Nunca vemos, ¿verdad? También si ponen en la botellita lo correcto. Pero practicamos tu fe y nos le vamos a la casa y ¿qué hacemos? Nos la tomamos. Fe, ¿verdad? Que es tremendo, que en hombres tenemos muchas veces más fe que en Dios. Dios muchas veces nos va a mandar pruebas, así como a Daniel, y nos dice, lánzate, yo te voy a agarrar antes de que pegues en el piso. Confía en mí, yo te voy a guardar, haz lo que te digo y vas a ver que yo no te fallo. Pero muchas veces no confiamos igual como con el hombre. Tenemos duda, ¿cómo, Señor, que me vas a cuidar? ¿Cómo que me vas a mandar a hacer cosas? Y tenemos muchas veces más fe en hombres en vez de en el Señor de los ejércitos. Es mucho, ¿verdad?, lo que pasa. Y una de las cosas que quiero que aprendan por medio de este estudio ahora es cómo activar su fe y ponerla en el Señor solamente. ¿Ok? So vamos al primer versículo, versículo 1, y comenzarnos tu enseñanza de activando nuestra fe en Dios, ¿verdad? Versículo 1 dice, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Tenía insomnia porque ese sueño lo estaba volviendo loco que le mandó el Señor. Entonces en su recámara, ¿verdad? Está ahí y se está preocupando por mucho y no está durmiendo correctamente. La presión de ser un rey es inmensa. En este caso, Nabucodonosor ahora era rey de Babilonia. Y verdad, y muchas veces hay un dicho que dice, la iniquidad perdón, la inquietud reside en la cabeza que lleva la corona. ¿Por qué? La presión. Donde quiera que nos ponen también a nosotros en este mundo en trabajos y nos van subiendo en posición de responsabilidad, el que usa la corona, ¿verdad? El que está encargado tiene muchas presiones. Y cada vez que tú vas agarrando y obteniendo promociones, hay más presión en lo que haces. Y eso es lo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor. Como ya estaba arriba, ¿verdad? Del monte, se llenó de ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Y saben lo que pasaba con los reyes en este tiempo? Se preocupaban porque el patrón que seguían era un rey subía, luego lo mataban y luego el otro tomaba su lugar. So, el rey Nabucodonosor se preocupaba. ¿Quién va a ser el que me va a bajar del monte? ¿Quién va a ser el que me va a matar para tomar lo que yo he logrado? Y es interesante. ¿Cuándo nos preocupamos más en la vida? En la noche. En el día casi no, porque andamos trabajando. Y andamos, ¿verdad?, moviéndonos. Pero en la noche es cuando tienes más tiempo, porque ahí está bien quieto. Y la mente comienza a trabajar. Y cuando trabaja en ese sistema, en la noche es cuando más nos preocupamos. ¿Verdad? Había este ministro que le preguntó a un niño joven, le dijo, ¿estás tú orando de noche? ¿Estás haciendo tus oraciones? Dice el niño, sí, sí lo hago. Y luego le dice el ministro, ¿estás también invocando tus oraciones en la mañana? Y luego le dice el niño, no, señor. Dice, en la mañana no tengo miedo. Y entonces, ¿verdad? Así somos nosotros. En la noche es cuando más nos preocupamos. La Biblia nos enseña de no ser afanosos por nada, de no preocuparnos. Vamos a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estés afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, voltea tus preocupaciones a oraciones, ¿verdad? Y no te andes preocupando de noche de nada libre. Todo lo que hace es contraproductivo porque te roba el sueño y no descansas, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor tomó su problema y se lo llevó a la cama. Pero quiero que conozcan qué tipo de persona era él. Era muy enojón. Era muy lleno de coraje. Era un hombre que fácilmente te mataba de un momento al otro. Te podía él perseguir, ¿verdad? Él era el hijo más mayor de Nabopolosar. Nabopolosar era el que fundó el imperio babilónico. Y por 2 años él asistió a su padre como su mano derecha. Entonces Nabucodonosor quiere decir, oh Nabú, protege mi hijo. ¿Verdad? Y Nabú era el dios de sabiduría. Entonces, ¿verdad? Nabucodonosor era muy cruel. Y una de las cosas, al rey Sedequías, cuando lo conquistó, ¿saben lo que hizo? Tomó sus hijos delante de él. Y delante del rey de Sedequías comenzó a matar cada hijo. Ahí enfrente de él. Y luego, para que no se le olvidara al rey de Sedequías, esto está en 2 de Reyes 25. Y una de las cosas que pasó, que le sacó los ojos al rey Sedequías, para que eso fuera su última memoria en su mente, la muerte de sus hijos. Era cruel Nabucodonosor. Entonces muchos le tenían mucho miedo, ¿verdad? Y una de las cosas que él fue el que construyó, ¿verdad? Con sus órdenes, los hornos que iban a intensificar 7 veces más para poder matar a Daniel y a sus amigos también. Ese era el tipo de persona que era. Era 90%, ¿verdad?, lleno de coraje y 10% mentalmente perdido. So, era un rey muy perdido, muy perturbado, ¿verdad? Y una de las cosas, que este es el rey que miramos aquí en el capítulo 2. Ahora, quiero hablar poquito de sueños, ¿verdad? Porque así le pegó a él sueño. Les quiero explicar, según los institutos de sueño que estudian, y por qué tenemos sueños nosotros, ¿verdad? Primeramente, todos sueñan, pero no todos se acuerdan de sus sueños, ¿ok? Eso es muy importante de entender, porque hay mucha gente que me dice, pastor, yo no sueño. Yo sí sueñas. Lo que pasa es que no te recuerdas lo que sueñas. Cuando hicieron, ¿verdad?, los análisis para la gente cuando duerme, dice que normalmente cada persona sueña 5 veces por noche y comienza cuando ya estás dormido 90 minutos en tu sueño. Ya de ahí van pasando cada 90 minutos, pero tienes como 5 sueños de la noche a la mañana. Qué interesante, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo de mis sueños. Yo no soy el tipo que me acuerdo lo que soñé, se me olvida. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas, aquí Dios le está hablando al rey Nabucodonosor y le está mandando avisos, ¿verdad?, de que su reino se va a terminar un día. Y eso es la imagen que vamos a mirar la semana que viene, la imagen que levantó grande, ¿verdad?, de los diferentes reinos que existían en ese tiempo. Y entonces comienza él a ser guiado por el Señor, de abrirse a lo que le quiere enseñar, que él un día también lo iban a bajar y que su reino no iba a existir por siempre. Entonces, una de las cosas, cuando soñamos, ¿verdad? Una de las cosas que cada noche que tenemos estos sueños, el Señor muchas veces nos habla, muchas veces no. Lo importante es cómo usar ese sueño y poder interpretarlo correctamente. En otras palabras, si tengo un sueño yo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado que la noche antes que soñé, ¿verdad? En la noche, no comí pizza, no comí una hamburguesa antes de dormir y me da visiones, ¿verdad? O fui al Chico's Tacos y comí, luego me dormí y miro muchas visiones diferentes, muy llenas de locura. Esas no son de Dios. Esas échelas para afuera rápidamente. Pero si se trata de un tema espiritual, lo que tiene que ser usted es 3 cosas, ¿ok? Primeramente, ese sueño que agarré, ¿se pertenece a las Escrituras o no? Si no está basado sobre Escritura, no es sueño de Dios. Número 2, si tú vas a agarrar un sueño, ¿verdad? También tienes que ir a tus líderes espirituales y los líderes de la iglesia te van a poner manos para ver si de veras es verdad o no esa visión, si coincida con las Escrituras. Y luego, tercermente, el Señor te va a revelar ese sueño y lo que debes de ser. Entonces, cuando ya te revelas, porque ya se fue por 3 pasos. Primeramente, ¿verdad?, el paso de la Escritura, que verifique. Segundo, que los líderes, los espirituales de tu iglesia, te expliquen lo que pasó, si es posible. Y lo tercermente, ponerte, ¿verdad?, listo para la guianza de Dios, para que puedas entenderlo y puedas confirmarlo. ¿Ok? Entonces, antes de tener un sueño, acuérdate, Dios te lo va a revelar de su manera. ¿Ok? En este caso está, ¿verdad?, haciendo cosas tremendas en estos tiempos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estos sueños en nuestro, ¿verdad?, cerebro? Entonces, lo que está sucediendo en tiempos de sueños, en las grandes células cerebrales del tronco del encéfalo, se activan espontáneamente enviando estímulos a la corteza cerebral. Y luego su cerebro está tratando de descubrir qué es todo esto que está mirando el cerebro y esas imágenes, si lo quiere estar procesando. ¿Okay? En este caso es lo que está pasando en el cerebro de Nabucodonosor. Está recibiendo esta visión, este sueño, y no sabe por qué, ¿verdad? Por eso se levantó preocupado. Ahora, es muy común que el Señor le hablara a sus siervos por medio de sueños en estos tiempos. Por ejemplo, a Jacob le habló en Génesis 28, ¿verdad? A Faraón le habló en Génesis 41 por medio de sueños. A Josué le habló conforme Génesis 37. A Salomón también le habló en Primera de Reyes 3. A José y a María les habló también en San Mateo capítulo 1 y San Mateo capítulo 2. Lo que le está enseñando aquí el Señor a Nabucodonosor, necesito agarrar tu atención para explicarte lo que va a ocurrir en tu reino. Y entonces, yo quiero que sepa, cuando algo así le pase, No se vaya usted a cargar en su propio entendimiento o ser guiado por su propio entendimiento. Espere en el Señor. Y una de las cosas que haces, pones toda tu confianza en el Señor, que te lo interprete. Vamos a Proverbios 3, versículos 5 y 6. Mire lo que dice la palabra. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. ¿Verdad? Entonces, de primero quizás sueñas y lo dices, lo estoy interpretando a mi modo. Dice, no, espera. No te vas a apoyar en tu propio entendimiento. Recárgate en mi palabra y en mí. Yo te voy a dirigir tus pasos y cómo debes de cómo puedes manejar este asunto mejor. Entonces Dios, ¿verdad?, dará sentido a todas las cosas cuando tú lo confías en Él. Si confías en Él, te lo va a hacer claro, ¿verdad? Entonces ese no es tu primer punto. Activando tu fe en Dios. Pon tu fe en el Señor solamente, nadie más. Tenemos la tendencia de correr con gente, con otras personas, menos de ir con Dios primeramente. ¿Qué? Y luego, cuando estás activando tu fe, pon tu fe solamente en Dios. ¿Ok? Tu fe también, no solamente tu confianza, pero tu fe también. Vamos a los versículos 2 al 13 y miramos tu segundo punto. ¿Ok? Versículos 2 al 13 de Daniel 2. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros, a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender ese sueño. Y hablaron con los caldeos al rey en arameo, oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declaramos la interpretación. Entonces lo que lo estaban haciendo los siervos, querían que el rey les dijera lo que soñó para poder ser, ¿verdad?, comentos que no eran verdad para salvar sus vidas. Y el rey respondió y le dijo a los caldeos, mis órdenes son firmes. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seráis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Les voy a quemar sus casas y los voy a arrebatar, ¿verdad?, en pedazos. Y miren lo que dice. Pero si me declares el sueño y su interpretación, recibiráis de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárame el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, refiere al rey su sueño a sus siervos y declaremos la interpretación. Respondió el rey y dijo, ciertamente sé que querrás ganar tiempo porque veas que mis órdenes son firmes. Que si no me declares el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habías concertado para hablar delante de mis palabras falsas y perversas ante de mí, palabras falsas y perversas, hasta que cambie la situación. Por tanto, decirme el sueño para que yo sepa que me podías dar su interpretación. Entonces el rey no quería cambiar su plan. Dice, así está, si no saben y no me dicen, ¿para qué les estoy pagando? ¿Verdad? Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago o encantador o caldeo. Versículo 11. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto, el rey se indignó y se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y se público y sé público el decreto de que matarán a todos los sabios. Buscarán también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Qué tremendo, ¿verdad? El rey dijo, no solamente ustedes, pero también los judíos que estábamos entrenando, también van a morir porque deben de ser consejeros para mí. Entonces, una de las cosas que Daniel hizo con esto, ¿verdad? Es que él tuvo que moverse por fe y confiar que Dios le iba a dar la interpretación, porque su vida y la vida de sus amigos, ¿verdad?, estaban allí para poder ser, ¿verdad?, completamente el rey que los matara, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en el tribunal de Nabucodonosor, le habla a estos, ¿verdad?, magos, le habla a estos encantadores, le habla a estos hechiceros y a los caldeos. Y acuérdense que estas personas tenían mucha educación en la literatura de los años antiguos y también, ¿verdad?, tenían muchas cosas, manuscritos, ¿verdad?, que tenían de otras culturas. Entonces los caldeos eran los hombres más educados en sus tiempos en el imperio. Entonces les dice Nabucodonosor, dime lo que el sueño se trata de y interprétalo también o vas a morir. Qué patrón tan bueno, ¿no? Me sirves por un rato, y luego ya al rato te voy a correr y también ser pedazos y luego voy a destruir tu casa. Qué tremendo. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas que miramos aquí, los títulos diferentes. Por ejemplo, los magos, ¿verdad? Y luego los astrólogos y los hechiceros, todas estas personas. Y una de las cosas, ¿verdad? Cuando miras todas estas personas, ellos tenían trabajos que hacer en el reino de Nabucodonosor. Y aquí les voy a dar los títulos, ¿verdad? Y lo que hacían. Los astrólogos, primeramente, ¿verdad? Eran clase de sacerdocio que se llamaban el Magoi. El Magoi. En el Nuevo Testamento se llaman los Magois, ¿verdad? Entonces eran personas que eran sacerdocio, que se trataban de temas espirituales. Y luego, si se fijan, los hechiceros que se mencionan aquí, estos eran los que usaban hierbas y usaban, así como los curanderos de ahora, hierbas y cosas ocultas, ¿verdad?, para poder prognosticar el futuro, adivinar más bien el futuro. Y luego tienes aquí también las personas que eran los caldeos, que eran también los más educados, pero era todo este grupo, gente que estaban encima del oculto. En otras palabras, eran unos que no tenían el temor de Dios. Y aquí miramos, ¿verdad?, que cuando pasa esto en nuestras vidas, al primero que debemos de correr es al Señor, porque Él es el que tiene palabras de vidas para nosotros. Dijeron ellos, no hay ningún hombre que pueda interpretar este sueño ni decírselo, mi rey. Tiene que ser un Dios, ¿verdad? Y eso es lo que iba a pasar. Daniel iba a ir y consultar con Dios su padre y su padre le iba a dar la habilidad de discernir el sueño y interpretarlo, ¿verdad? Gente en el día de hoy no ha cambiado. Gente de ahora, ¿verdad?, hacen sus horoscopios, por ejemplo, y lo siguen, ¿verdad? Y andan mirando, ¿verdad?, si se van a casar con el changuito o el ratón, o se van a casar con el elefante o alguien más. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nos enseña la palabra, que cuando miramos esto, no ha cambiado. ¿Cuánta gente va a las gentes aquí en los puestos alrededor para que le lean sus manos, sus palmas? Y ahí andan ellos, ¿verdad?, estableciendo su vida en eso. Otros, ¿verdad?, toman té y luego miran cómo el té corre en la copa y sus hojas, y lo determinan el patrón de tu vida para el futuro. Tan tremendos. Hay gente que también usan las tarjetas de tarot. Y esas tarjetas las usan para ver con quién te vas a casar, si vas a tener dinero o no vas a tener. Y se llenan esos lugares. Créamelo. Estas personas no viven pobres. Hacen mucho dinero con esa brujería. Y gente da dinero a estos casos. ¡Qué tremendo! Ponte a pensar cuántos billones de dólares gastan al año. ¿Con quién me voy a casar? ¿Verdad? Si voy a tener dinero, una plan financiera tremenda. Todas estas cosas. Y ahí anda la gente gaste y gaste dinero. Estaba mirando unos estudios que hicieron sobre la condición de los americanos, ¿verdad? Y la iglesia. Y mire lo que dice. Hay gente que se mete en lo oculto porque quieren sentir el poder que viene con él. Pero es una excepción del enemigo. Y una revista que se llama The Harris Poll encontraron que 51% de americanos dicen que creen en fantasmas, en espantos. 31% creen en la astrología. 27% creen en la reencarnación, que se van a venir para atrás como cucarachas, ¿verdad? O si eran buenos changuitos. Entonces, dice, hay 125 millones de personas que creen en la astrología, en las estrellas, 70% que leen sus horoscopios diariamente para funcionar. 12 millones de gente, de personas, hacen sus decisiones diarias basados por los horoscopios. Y de acuerdo del Gallup poll, dice 10% de cristianos evangélicos creen en la astrología y en los horoscopios. ¡Qué tremendo! Ya entró a la iglesia. So, ese mismo gato con diferentes, ¿verdad?, líneas ya, está existiendo en el día de hoy, como en los tiempos de Daniel. Y una de las cosas que les digo de la profecía, acuérdense, la profecía no es para ponernos en susto como el rey de Nabucodonosor, de no tener temor con él. La profecía es nomás de prepararnos mejor para la venida de Cristo. Entonces, cuando estamos nosotros oyendo las profecías de ahora, acuérdense que tenemos que tener mucho cuidado. Porque una de las cosas que el Señor quiere en nuestras vidas, que cuando aprendamos a la profecía, es de poder ayudarle a todos los que podemos con esa información que estamos aprendiendo. Y lo que no está en las Escrituras, no debemos de preocuparnos en profecía. Hay mucha gente que sigue señales y prodigios, ¿verdad?, por donde quiera. Y ahí andan buscando, ¿verdad? Aquí está el Señor, allá está el Señor. Y ahí andan, ¿verdad?, preocupados por los terremotos en China y en India. Que la información no es mala, no me malentiendan. Pero el Señor nunca nos dijo que temiéramos. Y que no siguiéramos atrás de señales, porque eso es un modo que el anticristo va a trabajar. Con muchas señas falsas en los últimos días. So, en el día de hoy les recuerdo, ¿verdad? La profecía es para usarla para engrandecer el reino de Dios, no para andar ahí de buscando señas y señales en todo. O sea, no es correcto. ¿Okay? Se usa con la palabra de Dios y se balancea con la palabra de Dios. Pero no debemos estar esperando porque nadie sabe el día ni la fecha cuando regresa el Señor. Ok, ahora, las fallezas de los caldeos se nos mostraron a nosotros con propósitos. El primer propósito es para poder sacudir la fe del rey Nabucodonosor. Ese fue el primer propósito de por qué no les trabajó su plan de interpretar el sueño. Porque el Señor le quería enseñar al rey Nabucodonosor, mira, en los líderes que estás confiando, en tus consejeros, estos son personas que no te van a ayudar en tu tiempo de necesidad. Estas son personas que están motivados por lo oculto y no te van a ayudar en tu sistema. Y luego, una de las cosas que les quiero decir, ¿verdad? Que cuando mucha gente se preocupa por el futuro, se está preocupando de qué, cuánto ahorrar y cuánto tener y cuánto poseer antes de que venga, ¿verdad?, en los últimos días. Y ahí andan trabajando en lo material. Quieren más grandes casas, quieren más carros, quieren más cosas. Y el Señor nunca nos enseñó eso. El futuro no se debe uno de preocupar, por se prepara uno para estar listos cuando venga Cristo. Pero hay gente que se preocupa. Había este predicador en Texas en los 1940 que se llamaba George Truett. Y George Truett se conocía en los círculos de los bautistas. Era pastor de la primera iglesia bautista en Dallas, Texas, en los 1940. Y él conocía mucha gente rica que eran parte del aceite, del negocio de aceite. Y entonces, ¿verdad?, una de las cosas que uno de estos hombres lo llevó a su casa y lo invitó para cenar y le dijo, mira, te quiero enseñar mi casa, te quiero enseñar lo que tengo. Entonces cuando llegaron a su casa, lo llevó para arriba a la balconía y estaban mirando para afuera, ahí en el terrazo. Entonces le estaba diciendo, mira, todo esto que está acá, yo soy dueño. Todo lo que está acá, yo soy dueño. Todo lo que está aquí, yo soy dueño. Todo lo que está acá, yo soy dueño. Todo lo que miras, con todo tu ojo está allá. Dice, es mío. Y luego lo sacó el pastor, ¿verdad? Chuet, y le dijo, qué interesante. Le dijo, le puso la mano en el hombro. Y le dijo, ven para acá. Lo hizo para un lado. Lo dijo, ¿cuánto posees ahí arriba? Él estaba mirando todo lo alrededor, pero cuando se pertenecía a inversiones al cielo, no tenía nada, estaba en bancarrota. Así es la vida. Gente tanto preocupándose por lo de aquí, pero no andan invirtiendo en la eternidad. Yo y usted, cuando sabemos de profecía, es para también invertir al reino de Dios, para poder equipar a personas que se vengan a Cristo y ellos pongan a más gente y disipulen a más gente. La cosa que muchas veces, ¿verdad?, somos como estos hombres ricos que nomás nos preocupamos de nosotros. ¿Y cuántos se acuerdan de los tiempos cuando vino 1999, el año? Y los otros estaban diciendo, ¿sabe qué? El año 2000 va a cambiar todo. Y2K, que le llamaron. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Ahí andaba la gente comprando comida y andaban comprando agua, todos preocupados. Porque cuando dé vuelta la computadora al año 2000, no vamos a tener nada. Y si se acuerdan de ese tiempo, mucha gente en sus garajes tenían lleno como bodegas de artículos, ¿verdad? Aquellos generadores y todo lo que se va a necesitar. ¿Y qué pasó? Nada. Ahí andaba gente, ¿no quieres comprar un generador bien barato? Ya querían deshacerse de sus cosas. Eso nunca nos dijo el Señor que hiciéramos. Sí es bueno preparar por un rato, un tiempo, pero no debemos de entrar que vamos a tener una fortaleza grandota y allí voy a tener mi comida, voy a poner alambre alrededor de mi casa para que nadie pueda quitarme lo que tengo. Y conozco gente que me ha dicho eso. Nosotros vamos a tener una fortaleza, pastor. Y allí abajo, ¿verdad?, en la casa vamos a tener mucha comida y, ¿verdad?, vamos a poder sobrevivir por mucho tiempo. Y les digo, ¿qué va a pasar cuando gente sepa que tú tienes comida y ellos tienen hambre? Van a venir a tu casa y te lo van a quitar por fuerza, porque cuando tiene hambre la gente se portan en locura, ¿verdad? ¿Qué de tu familia que no preparó y saben que tú tienes comida? Van a venir a tu casa y te van a pedir comida. Ahora, si eres un corazón de piedra, no les vas a dar nada. Pero si tú amas a Cristo, les vas a dar tu comida también. Porque los amas, ¿sí me entiendes? La razón que nos dice el Señor de no ser así, porque una de las cosas que nos está enseñando, este lugar aquí en la tierra es temporal, no es eterno. Y una de las cosas, lo que estás acumulando se va a quedar. Nomás te puedes llevar tu familia al cielo y tus inversiones al cielo. Es todo. Todo lo demás se va a quedar aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto de esto tienes? ¿Cuánto de la eternidad has invertido para que no entres pobre a los cielos? Es muy importante. ¿Ok? La otra razón que nos reveló estas cosas, los fracasos de los caldeos, era para también revelar que el sistema de los caldeos era un sistema falso. Acuérdense, los sueños, ¿verdad?, y sus señales era algo que ellos debían de ser su fuerza, era su modo de que ellos vivían. Por eso los tenía rey ahí, para que prognosticaran sueños, ¿verdad?, y señales. Pero aquí no tienen nada bueno. Qué interesante, fui a un restaurante chino esta semana. Ya saben ahí que tienen ahí donde pones tu plato, tienen sobre la mesa ahí artículos donde tienen todos los horoscopios y todo ahí. Y dije, qué interesante, estoy haciendo el mensaje este y aquí se está viniendo, ¿verdad? Y cuando estaba mirando eso, ¿verdad?, dije, qué triste, que gente realmente creen en esas cosas, ¿verdad? Porque son decepción del enemigo. Y hoy usted, ¿verdad? Cuando miramos todo esto, ahí anda la gente leyendo la cookie, ¿verdad? La galletita. Y dice, esta semana vas a tener un negocio muy suave y te va a llegar riquezas o X cosas. Y te pone muchas cosas positivas ahí, ¿verdad? Pero no es la verdad. Lo que estaba pasando en el reino de Nabucodonosor es que todos estos hombres no estaban en línea con el Señor. Entonces, cuando ya no pudieron interpretar, se reveló que el sistema de los caldeos era muy débil. Y luego la tercera cosa por cual el Señor permitió el fracaso de los caldeos era para que el Señor recibiera toda la gloria. ¿Ok? Una de las cosas, esto era para que Daniel entrara allí con el rey y luego le iba a decir, mira, yo conozco a alguien que sí me habla, sí me da información, dame tiempo para interpretarla. ¿Y qué hizo Daniel? Rápidamente se puso a juntarse con sus amigos para buscar el rostro de Dios. Qué diferente, ¿verdad? El sistema de Dios al sistema del hombre. Entonces, su primer punto, ponga su fe en el Señor solamente. Punto número dos, ponga su fe solamente en Dios, no en los hombres. Entonces, para terminar, les voy a dar el tercer punto del mensaje de ahora. Ponga todo su enfoque en el poder de la oración durante esa prueba. En otras palabras, acérquese al Señor y a su trono y ore con el Señor. Vamos a los versículos 14 al 23 ya para terminar nuestra enseñanza de hoy. Dice, entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Mire cómo está trabajando Dios ahí. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Ahora, estaba arriesgando su vida aquí Daniel. Porque acuérdense, todos los consejeros iban a ser matados por el rey. Entonces Daniel fue a su casa, informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel y en una visión de noche. Ahora, acuérdense, la visión es cuando estás despierto. El sueño es cuando estás dormido. ¿Ok? So, le tocó esta visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y le dijo, sea el nombre del Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El que es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que tengo, lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. So, lo que pasó, Daniel entró a su recámara de oración. Y allí comenzó con sus amigos a orar y buscar el rostro de Dios. Y una de las cosas, ¿verdad?, que pasó, Daniel no entró en pánico. Ok, me van a querer quitar la vida, pero yo sé dónde agarrar ayuda en mi tiempo de necesidad. Y entonces, ¿verdad?, hay mucha gente que tiene la tendencia de correr cuando el horno de la vida se intensifica, cuando tenemos luchas y pruebas duras, tenemos la tendencia a correr a todos lugares menos arrodillarnos y entrar en oración con el Señor. Cuando se ponga más difícil las cosas en tu vida, cuando te sientes que estás pasando por tremendas pruebas, la primera cosa que tienes que hacer es ponerte de rodillas, así como Daniel, y pedirle al Señor dirección, ¿verdad? Había esta ilustración que está un piloto, ¿verdad? Y entonces está en su avión, y agarra su salvavidas, ¿verdad? Y se la pone y lo abre la puerta y les dice a la gente que son los pasajeros, voy a ir a traer más ayuda. Cuando el avión iba ya cayendo, ¿verdad? El Señor nunca nos enseñó de correrle a la vida cuando está duro a la vida. Nos enseñó a orar, de buscar su rostro. Vamos a Hebreos 4:16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una de las cosas que va a pasar más de todo, cuando andas pasando por una prueba bien difícil, que cuando te metes a orar vas a recibir misericordia y gracia de tu parte de Dios. Qué contraste, ¿verdad? El rey fue y buscó en consejeros llenos del oculto. El hijo y la hija de Dios van y buscan al Señor personalmente para que el Señor les ministre, para encontrar gracia y misericordia para su tiempo de necesidad. Había un pertirrojo y había un gorrión. Y estaban platicando, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? El pertirrojo al gorrión le dice, ¿cómo gustaría saber por qué son tan afanosos estos seres humanos? Dice, todo el tiempo andan preocupados. Y el gorrión le contestó y le dijo, amigo, es porque se me hace que no conocen al Padre Celestial como nosotros lo conocemos. Que Él nos cuida y nos da toda necesidad. Todo lo que ténganos. ¿Saben que la naturaleza muchas veces sabe más que nosotros cuando se pertenece a la salvación? Cuando nosotros estamos con el Señor, acuérdense, Él nos ama más que los pájaros, más que las aves. Y una de las cosas, se nos olvida eso cuando está el tiempo duro y difícil en la vida, porque eso es lo que quiere el diablo que hagas, que quite los ojos del Señor y la pongas en las tormentas. Pero acuérdate, tu Dios es el que calma toda tormenta en tu vida. No le hace que grande te tu tormenta, tu Dios es mucho más grande. Y el diablo quiere que se te olvide el tamaño de tu Dios en esos tiempos para que no logres victoria. Eso le podía pasar a Daniel muy fácil. Fuera dicho, ¿sabes qué? Me van a matar si voy, no voy. Pero fue, se movió por fe, activó su fe. ¿Y qué pasó? Comenzó y vamos a ver la semana que viene cómo lo usó el Señor grandemente. Hay una gran diferencia cuando conoces al Salvador de la Biblia, que dio su vida por ti. Y cuando hablas tú con Él, cuando comunicas con Él y tienes una relación íntima con Él, versus que nomás estás viviendo una vida que es tradición. El Señor no quiere que pares de buscarlo cada día de tu vida, porque ese compañerismo te va a acercar a ti, pero también te va a dirección. Te va a enseñar cómo reaccionar, cómo moverte y cómo guiarte. Pero tú eres más importante que cualquier otra criatura en el universo. Vamos a San Mateo 10, versículos 29 al 31. Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Perdón, a 29 al 31. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y saben que los míos se cuentan más rápido que los de ustedes. Dice, así que no temáis. Vosotros vales más, mucho más que los pajarillos. ¿Lo crees? ¿Lo recibes? Eres alguien que Dios hizo, ¿verdad? Único. Y Dios te ama como su hijo y hija. No creas que puedes hacer las cosas sin consultar con Él. Porque apartados de Dios nada podemos hacer. Vayan al trono de gracia para recibir misericordia y gracia. Daniel y sus hermanos se fueron, pusieron su fe en orden. Y mire lo que pasó. Daniel 2:16, vamos ahí. Y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. En otras palabras, fue y riesgó su vida, se movió por fe. Podía morir, pero abandonó su vida para estar honrando al Señor y puso su fe solamente en Dios. Lo miran los versículos 17 y 18. Entonces Daniel fue a su casa y informó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia de Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Qué tremendo, ¿verdad? Que andan orando y buscando que el Señor les revele ese sueño y lo interpretan también. ¡Qué fe tremenda! Pero esa fe es la que glorifica a Dios. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en el día de hoy les recuerdo, oren hoy, acérquense a Dios. Y este es un gran retrato que estos cuatro hombres se fueron a orar en un lugar pagano, en medio de Babilonia, en medio de un mundo caído. Y esto nos enseña que la oración es no tu primer recurso, no el último. Mucha gente, ¿sabe cuándo comienzan a orar con el Señor? Cuando se intensifica el horno de la vida, los problemas son más graves, más serios, ahí es cuando comienzan a llorarle al Señor. No haga medicina preventiva, póngase a orar al Señor diariamente, para que cuando venga la prueba que van a venir, ya están fuertes en las cosas del Señor. Qué bonito retrato. Acuérdense, hay tres cosas que pasan proporcionalmente en su vida por medio de su oración. Les las voy a dar. Su primer, ¿verdad?, proporción es la percepción de la oración. La percepción de oración. Mucha gente mira la oración como, no la necesito nomás en tiempos duros. O no la necesito porque se me hace a mí como es que para los niños o las personas religiosas como el pastor y sus hijos. Pero la oración es esencial para poder agarrar dirección de parte de Dios. No es para los niños. Dice la palabra en Santiago 5:16 esto. Vamos ahí. Santiago 5, versículo 16, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos a otros, por otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede lograr, ¿qué? Mucho. Hay tiempos que la oración nos da maravillas del Señor tremendas, especialmente cuando agarras reporte que tienes diabetes, tienes cáncer, tienes todas estas cosas. Y mucha gente no usa el trono para recibir sanidad de parte de Dios. Ahora, si no te sana aquí, te va a sanar en la eternidad. Pero una cosa, Él nos miente, no puede mentir. Hay muchas veces que el Señor quiere sanar a mucha gente aquí en la tierra, pero no lo buscan. Se frustran, se dan, tiran la toalla, y en vez de mirar a Dios ser algo poderoso y maravilloso, nunca se den. Todo el tiempo confíen en el Señor, ¿verdad? Entonces su percepción de la oración es muy importante. Que la recibas como palabra de Dios para poder comunicar y unirte con Él para que Él te guíe en tu caminar diario. Y luego la segunda percepción es la percepción de Dios. La percepción de Dios, escriba eso también. Mucha gente cuando viene ante el trono piensa que Dios no tiene el tiempo para oírlos o escucharlos, o que no está en buen humor, ¿verdad? Y entonces, ¿quiere un agua, hermano? ¿Tiene? Ah, ok. Y entonces, ¿verdad? Una de las cosas que tienen una mal concepción del Señor y creen que está muy enojado porque fallaste y ya no te va a hacer caso. ¿Cuántos saben que aunque nosotros seamos infieles, Él no es? Él nos ama. Tú eres su hija, tú eres su hijo. Y aunque hagas errores, nomás vienes a Él, lo confesas, te arrepientes y Él te perdona. Ya tus pecados son lavados con su sangre preciosa. A Él le encanta estar guiando a sus hijos y hijas y Él está entonado con todo lo que te está pasando. No hay nada que se le escapa. Si algo te pasó duro en la vida, Dios lo permitió para acercarte más a Él. Entonces no se te olvida tu percepción de Dios. Él es más grande, más poderoso para poder ayudarte. Y luego la tercera percepción es tu percepción del problema. de la lucha que tienes, de la guerra que tienes. Muchas veces la miras más grande que el Señor. Y una de las cosas que el Señor te enseña, yo soy más grande que tus problemas. Cuando tú te preocupas mucho de tus problemas, te afecta tu modo de orar. Porque estás orando ya vencido. Pero si oras reconociendo el tamaño de tu Dios y enfocas en tu Dios en ese tiempo en oración, esos problemas se miran más pequeños si te fijas. Cada vez que entras al trono de gracia, tu problema se va a desmenuir, se va a hacer más chiquito. So yo les pido, comiencen a hablar más con el Señor. Métase más en oración, porque eso es lo que te va a hacer más fuerte espiritualmente para pasar las pruebas duras de la vida. Son duras. Muchas nos sofocan, ustedes saben. Y muchos de ustedes han pasado pruebas tremendas. Pero Dios no falla. Qué bonito, ¿verdad? Dios está ahí para nosotros. Comiencen a hablar con sus vecinos, sus familiares, más también del Señor. Porque ¿cuántos saben que Dios viene pronto? Y necesitamos, ¿verdad?, expandir su reino, de que crezca para que entre más gente a la salvación. Evangelismo. Tenemos grupos que salen de evangelismo, métanse en esos grupos para que aprendan cómo ministrarle a la gente y cómo se vengan a Cristo. Y también hablen con Dios más de los hombres y mujeres en su familia. Que tengan intercesión. Que pasen tiempo orando por sus familiares para que no se pierdan. Acuérdense, dos cosas que nomás te puedes llevar al cielo. Tu familia, tus inversiones a la eternidad. Todo lo demás se queda. Entonces recuerde eso. Una cosa que les aseguro, si tú te puedes postrar ante Dios, te puedes parar firme ante el hombre. Nada de lo que te haga el hombre te puede vencer. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. No se les olvide eso. Porque el enemigo quiere que te des por vencido. Yo no sé lo que estás pasando por ahora. Quizás tienes temor o te preocupas. Dale tus cargas al Señor. Deja que te quite ese temor y lo vuelva en paz, porque solamente Él lo puede hacer. Y luego saca tu fuerza en tus rodillas, porque vas a estar con el Señor íntimamente, llorándole, clamándole, para que te dé el poder de los cielos y lo derrame misericordia y gracia a tu vida. Es algo hermoso cuando tú activas tu fe en el Señor. Pon todo tu enfoque en oración con Él, para que puedas tú tener victorias que ni te imaginabas. Amén. En el día de hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y allí donde están, denle gracias a su Señor. Tú puedes poner toda tu fe y confianza en el Señor, porque Él murió en la cruz por ti. Derramó su sangre. Fue golpeado para que tú puedas vencer el pecado y la muerte en tu vida. ¿Lo crees? Recíbelo, ¿verdad? Gracias. Lo acuérdate, porque lo que hizo en la cruz también nos recuerda que ponemos también nuestra fe en el Señor. Solamente, no en los hombres, no correr a alguien más, sino ahí en las rodillas nos caemos. Y ese es el tercer punto. Por lo que hizo en la cruz, rompió el velo y ya tenemos directo acceso a Él. No necesitamos un intercedor, no necesitamos nada más que Él para comunicar con Él y vencer las guerras y las luchas que confrontamos aquí en la tierra. So, agárrense firme con el Señor. Y allí les voy a dar un tiempo para que hablen con su Señor. Pasen buen tiempo con Él. Y luego vamos a participar con la Santa Cena juntos. ¿Ok? So, ahí tome su tiempo. Hable con su Señor. Dele gracias por todo. Y pídale que le encienda un fuego en su corazón para orar más con Él. Y pasar más tiempo con Él. Y ahorita participamos juntamente con la Santa Cena. Dice en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os fue enseñado. Que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer en gratitud. Darle gracias por los golpes que tomó para salvarnos de la muerte y el pecado. Podemos comer en agradecimiento. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebes en memoria de mí. La sangre que te lavó blanco como la nieve. Dale gracias que a todos tus pecados son perdonados y tu cuenta liquidada de pecado. Y un día lo vas a ver por la eternidad. Tomen en gratitud. Señor, gracias por tu sangre que derramaste en la cruz por nosotros y por los golpes que tomaste. Ayúdanos a activarnos tu fe en ti, de ponernos tu fe y confianza solamente en ti, de buscar tu rostro más como tus hijos y hijas. Que podamos orar con más disciplina, con más fervor, con más pasión, para que comiences a hacer cosas más grandes que lo que nos imaginábamos, Señor. Yo te pido por tu pueblo que se agarre de ti, Señor, y no se suelten, para que tú les des victoria sobre cualquier causa que anden pasando por, cualquier prueba o lucha, que puedan ellos recibir tus bendiciones grandemente. Y que, Señor, seas alabado. La primera cosa que miro aquí, que Daniel fue y te adoró, porque le contestaste su oración. Y Señor, te pido que síganos alabándote en lo bueno y en lo malo, que no cambienos tu corazón contra ti, pero que tú seas exaltado y que tu nombre sea glorificado más alto que cualquier otro nombre. Tú eres el único Dios verdadero. Ayúdale a tu pueblo con las pruebas que tienen, que salgan de aquí todos animados. Señor, que salgan adelante porque tú nunca los vas a dejar, tú nunca nos vas a dejar desamparados. Tú eres bueno. Tú eres grande, más grande que cualquier prueba que estemos pasando por. Señor, te damos toda honra, toda gloria, solamente a ti. Y que, Señor, nos lleves con casa bien. Bendice a tu pueblo. Bendícelos grandemente con un paz inexplicable y derrama tu misericordia y gracia sobre cada familia que está aquí y los que no pudieron venir. Y que tú recibas toda honra y toda gloria. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que el grupo pasara adelante y vamos a cerrar con un canto que nos anime a seguir adelante y que Dios los guarde y los bendiga grandemente.